Hay una Argentina que espera y una Argentina que lucha.
Efemérides, la victoriosa. 4 de agosto de 1976. Muere Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja. Luchó por los derechos humanos y se opuso a la dictadura. Apareció muerto junto a su auto en Punta de los Llanos, según se dijo entonces, debido a un accidente ocurrido cuando regresaba del funeral de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville, que habían sido asesinados. Sin embargo, en 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja determinó que se trató de un homicidio y condenó por ello a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella a prisión perpetua y cárcel común. Efemérides, la victoriosa.
El compañero Raúl Ramírez nos va a hablar de la situación del fútbol en general. Liga, Superliga, eso que denominan Superliga, fútbol para todos, y a partir de ahí vamos a hacer una charla, a continuar la charla de...
Bueno, ¿qué tal, compañeros? Yo procuro hacer una visión del tema futbolero de una doble vertiente, como militante político y como historiador de fútbol. Yo pertenezco al Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol, que es un grupo multisectorial que se dedica a eso, en general a la recopilación de conocimientos históricos sobre todo toda la historia del fútbol argentino. En ese marco, yo creo que hay un par de datos muy importantes para tener en cuenta. Y voy a hacer un pequeño repaso histórico. El fútbol argentino ha tenido siempre una enorme... Está bajo la influencia muy fuerte de los poderes políticos. Una característica muy importante que tuvo la etapa grondonista, es decir, la gestión de Grondona, es que el fútbol argentino se fue independizando de esos poderes y se convirtió en un poder en sí mismo. Un poder que... No por eso estuvo despojado, sino todo lo contrario, de las características típicas de las pugnas de poder que tienen altos contenidos de ilegalidad, si querés, un poder mafioso, incluso si así lo querés calificar. Pero a diferencia de lo que ocurrió durante buena etapa de la historia del fútbol argentino, este fue un poder que adquirió poderes propios, de modo tal que, como se dijo más de una vez, un ferretero de Sarandí se convirtió en una figura internacional, cosa que en el poder mundial globalizado no es esperable ni posible. Si vos repasás la historia anterior del fútbol argentino, podés anotar que fue... Por ejemplo, el fútbol profesional nació bajo la fuerte influencia de la política de ese momento, que era la etapa posterior al derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, la dictadura de Uriburu, que unos años antes se había alcanzado una unidad entre las dos entidades que se repartían y peleaban por la preeminencia en el fútbol. Había dos asociaciones que manejaban el fútbol y hubo un laudo del presidente Alvear que las unificó, que después en distintas etapas presidió la AFA, por ejemplo, el hijo del presidente Castillo, muchos años después el hermano de Perete, que era el vicepresidente de Ilía. Siempre estaba muy presente la influencia política. Y, por ejemplo, en el año 64, una jugada de los clubes grandes que fue muy parecida a esta de ahora. No le llamaban Superliga, pero querían hacer un campeonato en el cual ellos llevaran la parte del León. En esa época no había la pelea por la televisión, pero sí por las recaudaciones. Amenazaron hacer una liga propia, igual que ahora. Hasta hicieron un campeonato que se llamó Copa Jorge Newbery, que agrupaba a todos los grandes menos a Independiente, igual que ahora, con el agregado de Vélez y Huracán, con el cual amenazaban hacer un campeonato propio. Aquella vez, la influencia política que manifestó muy fuerte a la hora de la asamblea en la AFA, terminó no solo venciendo la resistencia de ellos, sino reincorporando a primera división a equipos como Newell's Old Boys, que estaba descendido unos años antes en forma irregular por presión de los dirigentes políticos de la provincia de Santa Fe, radicales. Recordamos que era el gobierno de Ilía en el 64. Bueno, en fin, ha habido diversas batallas que dio el fútbol, y a favor también del crecimiento de la influencia política de la FIFA a nivel internacional, durante el periodo de Grondona, que fue larguísimo, empezó después del Mundial del 78 y se extendió hasta su muerte hace muy poco tiempo, si querés, hubo un poder propio para negocios manejados al estilo de Don Julio, con un reparto discrecional del dinero que recibía de los contratos de TIC en su momento y posteriormente del Gobierno Nacional a través de Fútbol para Todos. Bueno, yo creo que lo que pasó ahora después de la muerte de él fue una fuerte ofensiva de los sectores del poder económico globalizado y por supuesto del sector del Gobierno Nacional, que es prácticamente lo mismo. Recordemos que Macri se convirtió en una figura política nacional a partir de ese presidente de Boca. Para mucha buena parte de los argentinos, Macri era un desconocido, pese a que era un empresario, pero hay mucha gente que no sigue eso. Con lo cual, él llegó sin beneficio de inventario a Boca, para gran beneficio de él, para gente que no sabía sus andanzas en Morón, con Rousselot, con la época de Sebel y las irregularidades en el contrabando de vehículos y todo eso. Entonces se convirtió en una figura importante y ya desde esa época él pretendió llevar adelante algunas de las cosas que ahora con la Superliga que se impone van a intentar imponer. Como, por ejemplo, la posibilidad de privatización de los clubes o conversión en sociedades anónimas, para lo cual van a tener que modificar la ley de sociedades, y que seguramente va a terminar haciendo que nuestro fútbol se parezca mucho al de las potencias europeas, donde dos o tres clubes se quedan con todo, y donde muchos clubes desaparecen porque quiebran las sociedades que son sus propietarias, y después se refundan con otro nombre o con el mismo nombre para que los hinchas no queden huérfanos, pero la realidad es que con este esquema actual ningún club profesional de los que integraron el profesionalismo de 1931 hasta la fecha desapareció. Vamos a ver qué pasa con el nuevo sistema que después de muchos esfuerzos parece que van a lograr imponer. Y otro elemento para tener en cuenta es el desguace de Fútbol para Todos, también por esta doble jugada, que es colonizar la AFA con dirigentes y socios de ese poder económico globalizado. Una de las promesas de campaña de Macri, candidato a Cambiemos, era que Fútbol para Todos iba a seguir existiendo. La llave maestra para liquidarlo es que el que lo liquida es la AFA. La AFA rescinde el contrato. Obviamente la AFA de ellos, ¿no?
Vamos a un cortecito y volvemos y seguimos con esta interesante charla.
2 de agosto de 1951. La CGT auspicia la reelección del general Perón para una segunda presidencia, posibilidad que otorga jurídicamente la reforma del 49 a la Constitución Nacional. Efemérides, la victoriosa.
Le preguntaba si en la historia del fútbol argentino hubo una época que había una división tanto ideológica. Había clubes formados por anarquistas, socialistas. Quería saber algo, bueno, sobre el tema.
Eso fue en los orígenes de los clubes. Hubo muchos que tuvieron sus fundadores a chicos que grandes. Aclaremos que los clubes, aún los más poderosos de hoy, empezaron con 11 chicos comprando una pelota y buscando un baldío donde poner un arco. Así empezaron River, Boca, Racing, Independiente. No, ninguno nació rico. Así que sí hay algunos casos de clubes que fueron con una fuerte impronta ideológica, como Argentinos Juniors, que fue formado por anarquistas, colegiales también. Hay una la famosa... No, Newell's es un club, que puedo decirlo por colores, rojo y negro. No, Newell's es el club formado por los discípulos de Isaac Newell's, que era un docente rosarino, en Rosario, pero de origen inglés, que fundó un colegio donde enseñaba fútbol y, bueno, los exalumnos formaron el club. Ignoro si el color negro y rojo de la camiseta tenía alguna reminiscencia política, pero difícilmente, viniendo de un colegio privado de origen inglés, tuviera que ver con el anarquismo. Lo que sí es conveniente aclarar, para evitar algunas visiones un poco románticas pero falsas, es que la división que se produce en 1931, cuando nace el profesionalismo, los que se quedan en el amateurismo lo hicieron por convicciones ideológicas vinculadas con el fútbol, por el deporte mismo. Si bien muchos clubes prefieren adornar su historia con esa historia, la verdad que tiene poco fundamento. Fíjense que quizás el único club que se mantuvo en el amateurismo, pero no de una, digamos, de la postura de los del rugby, que se ha prolongado hasta hace muy poco, es decir, despreciar el profesionalismo, pero desde una visión un poco elitista y de deportistas que no necesitan cobrar para vivir porque ya tienen la vida resuelta por otro lado, cosa que en el rugby pasó mucho, después se fue democratizando con los años. Por eso digo que quizás el único club que dejó en el 31 todo vínculo con el fútbol oficial por una cuestión de ese tipo fue el Club Atlético San Isidro, el CASI, que fue un equipo de muy, un club de mucha trayectoria y muy importante en el fútbol en la era amateur. Pero en el 31 los que no se sumaron al profesionalismo lo fueron básicamente porque no lo llamaron, por falta de recursos, por pobre, digamos, porque los profesionales, los clubes poderosos, no lo consideraron convocantes.
Los dejaban afuera como ahora, excluyendo.
Claro, lo que pasa es que hubo una doble exclusión. Por un lado, a los chicos que ellos admitieron, hubo un sistema en el cual en el seno del Consejo de la AFA el voto de cada club grande valía 3. 3 por 5, 15. Quedaban otros 13 clubes, porque eran 18 en total. Así que la decisión de los 5 bastaba para gobernar la cosa. Así que había, digamos, una clase media, que eran los 13 esos clubes que formaban con los grandes la AFA, y las clases bajas, que son los que quedaron afuera directamente, y que recién se incorporan en 1935, pero que nunca más logran recuperar el nivel de los otros. Fíjense qué curioso, de los 18 clubes que fundaron el profesionalismo en 1931, el único que desapareció de los planos de primera división y no volvió más fue Talleres de Escalada, que descendió en 1938 y no pudo volver nunca más, si bien sigue jugando, no volvió nunca más a primera. En los últimos años también perdieron un poco el tren Atlanta, Platense, Chacarita, pero están ahí, uno no descarta que vuelvan. Así que fue muy fuerte esa impronta inicial, porque fíjense que de los que quedaron afuera y se incorporan después, el único que se hizo un habitué de primera fue Banfield. Todos los demás o no jugaron nunca más en primera, o dejaron de jugar al fútbol, o lo han hecho en forma muy ocasional, como Almagro, Argentino de Quilmes, que alguna vez jugaron, pero no lograron afirmarse. Fue una divisoria de aguas muy fuerte, marcada obviamente por el flujo del dinero. En otro marco quizás estamos en puertas de un escenario parecido ahora.
Sí, la superprofesionalización y como la plantean, si es a la europea, da miedo, ¿no? Da miedo porque vos lo ves en todas las ligas, hay dos o tres equipos poderosos cuando no son dos solamente y el resto acompaña.
O en algunos casos, en Escocia pasó algo curioso porque eran dos siempre, el Celtic, el club de los católicos, y el Rangers, el club de los escoceses. Por una irregularidad administrativa, al Rangers lo descalificaron, lo obligaron a disolverse, con lo cual quedó un solo club poderoso. Ahora el Rangers se refundó con otra estructura y empezó de abajo. A partir del año que viene vuelve a jugar, pero durante 4 años el Celtic no tuvo más rivales. Y después está España con 2.5 poderosos, ¿no? 2 grandes y 1 más o menos. En Alemania hoy el Bayern Múnich es excluyente. En Italia Juventus lleva 5 candidatos, 5 campeonatos seguidos. Es muy difícil ese escenario. Y si lo replicamos acá, por supuesto, como hincha de River podría estar contento yo, pero como amante del fútbol argentino, no.
Una preguntita y después vamos a una pausa. Y en el interior del país, ¿todos los clubes grandes del interior del país se desarrollaron más o menos en la misma época? ¿La contestás después de la pausa?
¿Cómo no?
Efemérides, la victoriosa. 6 de agosto de 1945. Bombarderos estadounidenses lanzan sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica con uso militar no experimental. La bomba dejó aproximadamente 140.000 muertos, unos 70.000 heridos y una ciudad devastada. 3 días después estalla la segunda con 80.000 muertos en Nagasaki. Efemérides, la victoriosa.
Te preguntaba antes de la pausa si el desarrollo del fútbol del interior del país había sido paralelo a todo esto que estás contando o se desarrolló mucho después.
No se desarrolló mucho después. El fútbol en el interior empezó pocos años después. El fútbol en Buenos Aires se desarrolla de la mano de los ingleses, de colegios ingleses y de los ferrocarriles, pero rápidamente se convierte, es un tema largo de analizar las causas, pero se convierte En un país que no tenía deportes como al estilo de desarrollo físico, como son el fútbol y otros, el criollo era de la sortija y de la taba, ¿no? Y entonces sí hubo un desarrollo en el interior y hubo clubes muy importantes, pero a un nivel más modesto. Siempre en este país tan centralista, los clubes del interior estuvieron postergados. Y fíjense que se funda la Asociación del Fútbol Argentino y no porteño en Buenos Aires, y tardó mucho en darle cabida a los clubes del interior. En el 1931, cuando se funda el profesionalismo, simultáneamente se arma una liga profesional en Rosario y otra en Santa Fe, pero no tuvieron un desarrollo muy prolongado por diversas razones, sobre todo económicas, y finalmente lo que hace la AFA es cooptar a los que le parecen interesantes. En el 39 invita a jugar en primera división directamente a Rosario Central y a Newell's Old Boys, y después se fueron incorporando los dos clubes importantes de Santa Fe, Unión y Colón, y otros clubes chicos de Rosario, que jugaron en ascenso. Y recién en 1967 empezaron los clubes del interior a jugar habitualmente el campeonato nacional, y 20 años después se estableció un sistema de ascensos y descensos que incluye a todos. Hoy un club de Tapalqué puede teóricamente llegar a jugar en primera, ¿no?
Bien, ¿qué pasa con Fútbol para Todos? ¿Cómo queda ese negocio? ¿O cómo ves la perspectiva?
Claramente pasó a ser un negocio de privado nuevamente, y el derecho que habíamos ganado de poder ver el partido y no la tribuna, como ocurría para aquel que no pagaba el plus que le cobraba el cable para ver los partidos, probablemente volvamos a un escenario parecido, o un escenario morigerado, para que no sea tan ruidosa la falsificación de una promesa electoral. Es probable que algunos partidos se sigan viendo por televisión abierta durante un tiempo, pero se va hacia eso. Lo que sí, hay una pelea que no queda, no está toda definida actualmente, entre los intereses que quieren copar la parada en cuanto a quién va a dar los partidos. Incluso la cadena Turner norteamericana estaba intentando entrar, lo que explicaría, según algunos analistas, algunas hostilidades que le ha mostrado el grupo Clarín al gobierno de Macri. También la presencia de Tinelli como eventual gerente de todo el programa de la Superliga, que incluye el manejo de Fútbol para Todos, ha generado tironeos que los conocemos. El tema está abierto, pero lo que es claro que es el esquema que se vivió durante los últimos años de la gestión de Cristina, con el acceso irrestricto a la televisación de los partidos, se termina. Sin que eso signifique que el gobierno deje de darle apoyo económico a la AFA, pero en un esquema distinto en el cual el negocio pasa a ser de privados.
¿Cuál es el esquema económico de la Superliga? ¿Por qué un gerenciador de la Superliga afuera de la estructura de AFA? Sigo sin entenderlo. Claro, lo mío es muy limitado, pero ¿por qué sería eso?
Bueno, está también replicando el sistema que se aplica, que básicamente el esquema español, en el cual los clubes siguen siendo afiliados a la AFA o a la respectiva liga, la Real Federación Española de Fútbol allá, pero todo lo que tiene que ver con la organización del primer nivel, que es acá será la así llamada a partir de ahora Superliga, que por otra parte inicialmente va a ser igual que la que conocemos, es decir, con 30 clubes, con ascenso, descenso, todo lo mismo. Lo que cambia es que el manejo de las decisiones respecto al campeonato, a la estructura del certamen, a la negociación, por ejemplo, para la televisación de los partidos y demás, lo maneja esa estructura de Superliga, que está integrada, con un reparto totalmente desigual, por las entidades que juegan en primera. La AFA sigue existiendo, obviamente, sigue organizando los campeonatos que dan pérdida, como corresponde, y el jamón del medio del negocio es aquel que va a ser objeto de privatización, de negocio para la televisación y de todo esto, que va a ser la concentración en manos de poderes económicos que hace un rato miraban con mucho interés al fútbol. Ya te digo, en el tema de televisión y en el tema de negociación de todos los otros contratos ligados al mismo, van a pasar a ser administrados como una entidad comercialmente distinta a la AFA, por esta estructura de la Superliga.
Bueno, muy interesante. Te agradecemos la presencia. Te vamos a convocar para otro miércoles, el miércoles que quieras, para seguir hablando de esto, porque van a quedar colgadas, de acá van a salir otras
sin duda alguna
preguntas.
Somos Almagro, Comuna 5, somos La Victoriosa.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.